Está en línea el Jaime Correas. Hola Jaime, qué gusto hablar con vos. ¿Cómo andamos? Buen día.
Ese es el Marcelo Torres. Me encanta ese giro mendocino.
Felicitaciones, ¿eh?
Gracias, Marcelo.
¿Qué significa esto de estar en la Academia Argentina de Letras? Donde además tengo entendido que sesionó por primera vez en Mendoza.
Mira, en rigor de verdad hay un pequeño error histórico porque no lo conocían. La Academia ya sesionó una vez. Ajá. En los años 90 era presidente Raúl Castañino, un crítico literario muy importante. Ajá. Y se hizo acá la sesión de ingreso de una de quienes fueron mis maestros, que Gloria Videla de Rivero. Fue una sesión, lo que pasa es que tuvo menos trascendencia pública, si se quiere, porque fue en la Facultad de Filosofía y Letras, una cosa más cerrada en ese sentido. Lo nuevo, lo novedoso, es que la Academia haga una sesión pública en una feria del libro, claro. Y ahí va un público mucho más amplio, obviamente, uh-huh. Y por eso, bueno, tomó más... En términos oficiales, y lo comentábamos ayer con Gloria Videla, que, bueno, tuve el halago que estuviera presente, porque, bueno, ella me lo había comentado y yo lo sabía, y cuando vi que habían puesto primera vez, dije, no es la primera,
no es
la
así.
Segunda.
Bueno, cometí el error para...
absolutamente excepcional... Uh-huh. Que la Academia sesione fuera de Buenos Aires. Uh-huh. Es muy, muy, la verdad que muy raro.
¿Y qué es la Academia? A ver, contanos, al gran público.
Mira, la Academia es una corporación creada hace 90 años, por la cual han pasado, bueno, las personalidades más importantes de la literatura argentina, desde Borges hasta Lugones.
Sí, sí.
Mujica Lainez, bueno, la verdad que muchos, y hoy hay gente importante como Santiago Kovatlov o Jorge Fernández Díaz, Pablo de Santi, Rafael Felipe Teriño, los nombro a ellos porque son los públicamente más conocidos. Las academias originariamente se ocupaban casi exclusivamente de la lengua, de la pureza lingüística, de la corrección lingüística. Ya desde hace mucho tiempo, ese proceso lo ha seguido con la Real Academia Española, que empezaron a incorporar periodistas de nota, escritores importantes, y hoy en la Academia Española está Pérez Reverte. Bueno, eso le da un tinte distinto, ya avanza más sobre la literatura, sobre la cultura en general, y se transforman en corporaciones de prestigio, de alguna manera, que intervienen en los debates públicos, entre otras cosas, más allá de que siguen con toda su tarea de difusión de cosas. Te doy un ejemplo, cuando yo fui director general de escuela, hice un convenio con la Academia para que ellos tuvieran un consultorio permanente que se podía hacer a través del portal de la DGE para docentes y alumnos que podían mandar consultas de todo tipo, lingüísticas, literarias, etcétera, y les, sobre todo lingüísticas, y les contestaban ahí a ese esa dirección. Ese tipo de actividades hace, y bueno, tiene una actividad interna permanente de ir generando cosas, publicaciones, etc. Claro.
También se presentó, creo, paralelamente o en ese ámbito, un diccionario de modismos mendocinos, ¿puede ser? ¿Algo
no,
así?
No, es un diccionario que se presenta hoy.
Ah, hoy.
No me equivoco, es a las 17, míralo bien en el programa.
Sí.
De Aida, que es una lingüista, anoche estuvimos comiendo con ella justamente, una lingüista sanjuanina, que presenta un trabajo lexicológico, es decir, de palabras de todo el Nuevo Cuyo, todo Mendoza, San Juan y San Luis y La Rioja, y contó ayer nos recibió el gobernador Rodolfo Suárez en la mañana, también otro hecho excepcional, estaban los académicos muy, muy bien impresionados, nos recibió en la Casa de Gobierno y ella le entregó una copia de ese diccionario, justamente.
Perfecto. Bueno, hablaste de Antonio Di Benedetto, nada más y nada menos, ¿sí?
Sí.
Bueno, ¿y qué es Di Benedetto? Decinos a los mendocinos. Mira,
a ver, yo estoy haciendo toda una investigación alrededor de Di Benedetto, buscando las cosas raras, digamos, las cosas que no han tomado tanto estado público, y la verdad que me estoy encontrando con una cantera, ya te diría que tengo cinco artículos publicados. Esta intervención de ayer sería la sexta con datos nuevos. En realidad no todos están publicados porque uno sale ahora en la revista Sama, que es una revista de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, muy prestigiosa, que se llama Sama justamente como homenaje a Di Benedetto. sale un gran número de Sama, que está al salir, creo que sale ahora en octubre o noviembre a más tardar, con especialistas no solo de la Argentina, sino de fuera. Todo el mundo divedeneteano, digamos, ha ido a esa revista. Y yo lo que estoy haciendo es, ya te digo, buscando esas, como digo yo, esas esquirlas de la existencia de un hombre muy misterioso, muy raro, pero que tuvo una hazaña notable, que es que escribió en este desierto una obra muy importante y una obra maestra que es Sama, ¿no?
O sea, estás trabajando en un proceso de investigación y vas a publicar algo, supongo.
Ya tengo todos esos artículos publicados y mi idea es escribir un libro, que creo que nunca hay que hablar de los libros futuros, sino que hay que escribirlos y presentarlos. O sea, como esas obras, ¿viste?, públicas que presentan el proyecto y después nunca se hacen. Pero la verdad que yo tengo la voluntad de todo eso fundirlo en un texto largo donde de alguna manera avance, y eso lo conté anoche, en esa en esa personalidad tan excepcional que dio Mendoza.
Claro. Jaime,
por ejemplo, anoche, déjame un detalle más, nada más. Anoche, por ejemplo, dije, y realmente lo sigo buscando y sigo preguntando al especialista, que Sama es la única obra maestra, si cuando digo obra maestra digo esos libros, Cien años de soledad, Rayuela, que hoy el mundo literario internacional ya considera Sama entre esos libros, que se escribió en una provincia. Todos los otros, aunque los haya escrito un provinciano en Latinoamérica, fueron escritos en una gran ciudad, grandes ciudades europeas. O sea que tenemos el orgullo de una de esas obras que circula por todos lados, que fue escrita en una provincia.
Se hizo acá. Es impresionante. Te iba a preguntar, ¿cómo se lleva la academia con el lenguaje inclusivo?
Bueno, la academia ha sido contundente, y de hecho la presidenta de la academia, Alicia María Zorrilla, que es una lingüista de nota, posiblemente una de las más importantes de la Argentina, ha escrito profusamente sobre el tema y se ha expresado, y la academia se ha expresado, al igual que la Academia Española, explicando que, bueno, primero que no es necesario eso porque la supuesta exclusión que representa el masculino genérico no lo es, son aspectos técnicos que a mí me costaría explicarlo, pero fundamentalmente diciendo que lo que no se puede es lo contrario también, que es imponer una manera de hablar al total de los hablantes, y mucho menos, y esto ya va por cuenta mía, y yo te lo he dicho a vos mismo, con esa cosa extorsiva que si no hablas de una determinada manera estás incurriendo en determinados pecados, digamos. A ver, yo creo, insisto, esto ya es cosecha mía, que los hablantes son absolutamente libres, que cada uno puede hablar como se le dé la gana, lo cual no quiere decir que le tenga que imponer al resto a hablar con su modo, digamos. Y ya cuando cae en lo institucional y en una escuela pretenden, y cuando fui director general de escuela le di algunas batallas sobre eso, ya cuando pretenden imponérselo a todos, y además se produce una reacción. La gente dice, che, ¿por qué a mí me tienen que hacer hablar así? El que quiere hablar, que lo haga. No hay problema.
Ingresan al vocabulario de todos por otros modos, por otros caminos, no por la fuerza.
Caminos que nadie puede controlar.
Se da.
Y cuando se da y los hablantes lo adoptan y lo imponen, listo, ya está. No necesitas ni imponerlo.
El voceo, por ejemplo, ¿no? El voceo,
bueno, estás dando el ejemplo más notorio. En la Argentina, que es el único lugar donde hay el voceo al estilo nuestro, y acordate cómo lo estudiaste, vos no estudiaste con vos estudiaste con tú. Todos conjugábamos los verbos con tú.
Exactamente.
Y sin embargo, eso es una cosa que no se usa en la... Y vos viste que porque te enseñaran con tú, los chicos nuestra generación adoptaron el tú. Es decir, fíjate que ahí estaba todo el sistema escolar enfocado de una manera, y sin embargo no sucedió. Eso te indica esa libertad del hablante que yo te digo.
Bueno, te tengo que despedir, Jaime. Antes te aprovecho y te pregunto, ¿conociste al Marciano Cantero?
Mira, lo conocí, la verdad que fue un golpazo ayer, lo conocí, esos conocimientos de la calle, somos de una generación bastante parecida, no sé qué edad tenía Marciano.
62.
¿Cómo?
62.
Bueno, 62, yo tengo 60, voy para 61. Lo conocí sin ser amigo de él, pero me lo cruzaba en la calle, nos saludamos porque lo conocí de cierta... Ayer estaba el Andrés Gabriel y el Pedro Estraniero. Lo conocí de cierta bohemia de los años 80, diría.
Eso les tiene que haber pegado mucho más, porque eran compinches.
Claro, de cruzarnos en los... Sí. de cruzarnos cuando Marciano no era Marciano todavía, o sea, era un pibe que hacía música y empezó y estalló, y era de los que nos cruzábamos en los bares, en la noche, en los cafés, digamos.
Jaime, un abrazo, hasta luego.
De ahí lo conocía, bueno, un abrazo, que esté muy bien,
Marcelo. Un gusto. El Jaime Correa, el escritor, y también periodista Jaime Correa.